Bueno. Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 24 de Heshvan 5761. ¿Noviembre? Entiendo. Empieza el frío. Ok. Chamarras, suéteres. Se empezó a mover el mercado un poco. La charla de esta noche es de presión que sea la de Fuash Lema de el niño que le van a trasplantar el hígado, Abraham Rafael Benicet y su papá que le va a donar, y a Jacob en Margarita. La Fuash Lema que sea todo para bien, en buena hora de presión. El Talmud en Masejet Shabbat, Tratado de Shabbat, cuenta una historia muy interesante, que por supuesto el Talmud tampoco no tiene tiempo para contar historias, únicamente historias que tienen mensajes eternos. Y la historia es la siguiente. Cuenta así, que llegó un goy, en los tiempos del Talmud, estamos hablando hace como 2000 años, llegó un goy con un gran rabino famoso de la época llamado Shammai. Shammai era un gran rabino que tenía una yeshiva muy grande. Y le dijo, rabino, me quiero convertir al judaísmo. Nada más con una condición, se viene a convertir y pone condiciones. Me quiero convertir con una condición, que usted me enseñe toda la Torah, toda la religión judía, en el tiempo que yo estoy parado en un solo pie. ¿Cuánto tiempo puedo estar parado en un solo pie? ¿Cuánto puede aguantar uno? Ya me estoy cayendo, ok, 15, 20. En ese tiempo que aguanto en un pie, en ese tiempo enséñame toda la Torah. Si puedes hacerlo eso, me convierto. Y si no, pues no, no hagas favores. ¿Qué hizo Jajam? Pero si le contestó, dijo, no hagas favores. Agarró, tenía un bastón, le dijo, vete de aquí, le pegó, dijo, vete de aquí. ¿Quién? No necesito que me hagas favores. No estamos buscando conversos. No somos conversionistas, ni proselitistas, ni reformistas. No queremos conversos. Solo estamos buscando conversos. Fue con Hillel. Le dijo, Hillel, me quiero convertir, pero con la condición que me enseñes toda la Torah cuando estoy parado sobre un solo pie. Entonces Hillel le dijo, ok. Se ve que Hillel entendió que si este hombre viene a convertirse, es porque de veras quiere convertirse. No, ¿para qué viene? No viene a vacilar. Pero nada más quiere aprender todo rápido. Quiere rápido. Dice, no tengo tiempo, yo tengo arriba un curso, el güey que se quiere convertir de verdad. Pero verdad, que ya decidió que quiere tener el judaísmo, un curso de 300 horas. 40 horas sin que estudiar Guía de los Perplejos Maimónides. Otras 30 horas la diferencia entre las religiones. Otras 50 horas a la Jot Shabbat. Otras 20 horas a la Jot de Tevilá. Otras así de Kashrut. Cursos, son cursos. Y te dicen el material de qué libros estudia y todo. Este güey quería convertirse, sinceramente convertirse. Pero no tenía tiempo ni paciencia de estudiar toda la Torah. Dijo, yo quiero estudiar la Torah en 3 segundos, el tiempo que aguanto parado en un pie. Le dijo Hillel, ok, no hay ningún problema, ¿estás seguro? ¿Te quieres convertir? Sí. Lo trajo, lo metió a la tevilá, le hizo brit milá, lo convirtió. Dijo, ok, ahorita te voy a enseñar toda la Torah en 3 segundos. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Le dijo, Vata le raja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Zeu kol atorácula, esta es toda la Torah. Veidah, todo lo demás, pirushau, son comentarios. Yo le dije, no, ya los comentarios. Lo demás son puros comentarios. Pero tú quieres saber toda la Torah, en una palabra, aquí está. Ve'avtal ve'ahal kamoja. Aquí, nosotros seguramente no es nuevo para ustedes esta Gemara, seguro la habrán estudiado, la habrán escuchado en alguna otra charla. Aquí surgen 3 preguntas. Preguntas, una más fuerte que la otra. Primera pregunta, ok, en la Torah existen 2 tipos de preceptos. Preceptos humanos y preceptos divinos. Preceptos humanos, respetar a tu padre y a tu madre, no robar, no matar, no engañar, no hablar la Shonara. Humanos. Preceptos divinos, tefilín, shabbat, kasher, tevilá, mezuzá, tzitzit, mitzvot, divina. Entonces yo entiendo que una persona, a través de amar al prójimo como a ti mismo, no le va a robar, no le va a engañar, no va a hablar mal de él. La parte humana de la Torah, entiendo que está toda concentrada en esa frase de Abtal el Ajacamoja. ¿Pero qué tiene que ver de Abtal el Ajacamoja con kosher? De Abtal el Ajacamoja con tefilín. ¿Cómo el de Abtal el amarás a tu prójimo como a ti mismo me va a llevar a mí a poner tefilín, a respetar Shabbat? Al revés. Desde que se hizo sonar Shabbat, tomaron pleitos porque no va a casa de los suegros, porque no puede ir bien. Entonces, ¿ves que es al revés? ¿Ves que eso no es de Abtal el Ajacamoja? Desde que se hizo kosher, no come en casa de este, no come en casa de otros, y hicieron pleitos. Entonces, ¿cómo el de Abtal el Ajacamoja te lleva al kosher? Al revés, el kosher se para. No, el de Abtal el Ajacamoja se contradice al kosher. Porque tú, para cuidar kosher, tienes que pelearte con medio mundo. Entonces, ¿cómo me dices a mí que el de Abtal el Ajacamoja me lleva a toda la Torah? Una vez me dijo una persona, dice, ustedes los religiosos separan. Separan la sociedad. Porque estos harán y los otros harán, pues van a hacer separaciones. Y dije, yo te voy a demostrar lo contrario. ¿Por qué? Dije, mira, ¿tú puedes comer en mi casa? Me dice, pues yo creo que sí, ¿no? Su casa es kosher, jajam. Dije, sí. ¿Tú puedes comer en mi casa si te invito, vienes y comes? Dice, sí. Dice, ¿el hombre más ateo de los judíos puede comer en mi casa? Sí. ¿Yo puedo comer en tu casa? No. Entonces tú estás separando, yo estoy uniendo. Mi casa puede comer cualquiera, en la tuya, algunos sí, algunos no. Entonces hay que hacer cosas para que todo el mundo pueda comer. Eso es unir, ¿ok? De todos modos, volvemos a la pregunta. ¿Cómo el amar al prójimo me va a llevar a mí a respetar Shabbat? ¿Cómo me va a llevar a ponerte filín? ¿Cómo me va a cuidarte vilá? Entonces, no tiene lógica, no tiene lógica. Es primera pregunta. ¿Está fuerte la pregunta o no fuerte? Segunda pregunta, más fuerte que la primera. ¿Cómo es posible? Supongamos que aceptemos la teoría. La teoría la acepto, ¿ok? De alguna manera el amor al prójimo conduce al Shabbat. ¿Está bien? Tengo una pregunta contra la Torah. ¿Cuál es? Pues yo conozco mucha gente muy buena, de muy buen corazón, de muy buenos sentimientos, que no hablan la Shonara, que ayudan al prójimo, que les gusta dar, que aman a todos, y que no hacen pleitos, todo. ¿Y come Hatir? Y no respeta Shabbat, y no respeta nada. Y no llegan a nada, ya tienen 30, 40 años siendo gente muy buena, y de veras son buenos. Nadie puede negar que son buenos. Y no llegan a toda la Torah. Entonces se equivocó Hillel. La receta de Hillel falló. Entonces ya son dos preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la lógica de que el amor al prójimo me lleva al Shabbat? Segunda pregunta, aunque haya lógica, la práctica dice lo contrario. La práctica dice que hay gente muy buena. Y no llegan a nada, no llegan, no avanzan, no llegan a la religión, no llegan a rezar, no llegan a nada, se quedan ahí, se quedan gente buena. Murió una persona buena. ¿Qué es buena? Siempre tenía la sonrisa, nunca nada pleitos, no hizo daño a nadie. Buena. Cuidado Shabbat, no. Comía kasher, no. Ponía tefilín, no. Cuidado tevilán, no. Es una kipur a veces. ¿No me dijiste que el amor al prójimo, el ser bueno, lleva a todo? Es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, es una pregunta también muy interesante. El que estudia Talmud va a saber que la tercera pregunta es más fuerte que las dos primeras. Primera pregunta, ¿cuál es la lógica? Segunda pregunta, la práctica demuestra lo contrario. La tercera pregunta es, ¿y quién le dijo ese secreto a Hillel? Porque el Talmud siempre busca pruebas. Primero, ¿quién te dijo? ¿De dónde recibiste esa información de que esta es la clave de toda la Torah? ¿Dónde la recibiste? ¿Dónde la aprendiste? Entonces son tres preguntas. La primera pregunta es la lógica. ¿Cuál es la lógica? Es contra la lógica. Segunda pregunta es contra la práctica. Y tercera pregunta, fuente. Macor, ¿de dónde lo sabes? ¿Ok? Esas son tres preguntas que vamos a desarrollar la noche de hoy. Y yo creo que es un tema muy, muy importante desarrollarlo. ¿Por qué? Porque si Hillel dijo que esta es toda la Torah y los demás son comentarios, pues quiere decir que vale la pena concentrarse en este punto, porque aquí está todo. Pero por otro lado no estamos entendiendo ni la lógica, ni la realidad, ni la fuente. Entonces, si no entendemos, no entendemos qué es lo que está escrito. Y si no entendemos, no podemos llevarlo a cabo. Entonces vale la pena desarrollarlo y entender ¿cuál es este secreto? ¿Quién se lo dijo a Hillel? Vaavtal raja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Rabotai, vamos a contestar las preguntas en orden inverso. Vamos a contestar la tercera pregunta primero. La pregunta tercera, ¿quién le dijo esto a Hillel? ¿Ok? Pues yo creo que tengo la respuesta muy fácil. ¿De dónde sacó Hillel esta información? ¿Dónde vio que esta es la base de toda la Torah? Maimónides escribe en la Guía de los Perplejos, dice así, la persona debe de cuestionarse, ¿qué hicieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob para que Dios los quiera tanto? ¿Qué hicieron? ¿Qué tanto? A ver, tenemos que imaginar y la realidad, ahora que estamos estudiando las perashá de los patriarcas, que los primeros 2000 años de la creación no existía Torah, no había Torah, no había judíos, existía humanidad, no había mitzvot, no había nada. De repente viene un hombre, porque Abraham vino fue un hombre, no fue un ángel, nació en una sala de partos. Fue hijo de mamá y de papá, no como el otro, ¿ok? Y a él, ¿ok? Sí, porque una vez dice, Abraham vino, ser humano normal, hasta la cuenta, nació, sabemos el nombre de su mamá también, sabemos el nombre de su papá. Y cuando era chiquito, era niño y le gustaba el fútbol, yo creo, no sé si había fútbol o algo, le gustaba lo que le gusta a los niños normal, ¿ok? Le gustaba divertirse. Sí, ya pedimos, sí. Entonces Abraham vino era un ser humano normal. Normal. Quiere decir, yo, teóricamente, puedo ser Abraham Avinu. Podría ser. Porque Abraham no nació ángel, nació ser humano. Con todos los sentimientos de un ser humano, en un mundo politeísta, en un mundo idólatra, que creían en muñecos, que todo el mundo estaban equivocados, cerrados. Y el muchacho empezó a preguntar, a cuestionarse, a avanzar. Hasta que vino Dios y le dijo, tú vas a ser el hombre selecto de la humanidad. Abraham, Abhamon Goim, jefe de todas las naciones. Como no sé si lo mencionamos en este grupo, que el 90% de la humanidad vienen de Abraham Avinu. El 6,000 millones de habitantes del mundo, 5,000 millones son descendientes de Abraham Avinu. Porque Abraham tuvo a Ismael, que son los árabes, y de Isaac nació Esav, ok, de Esav son toda Europa, y aparte Abraham se casó con otra mujer, la concubina, Ketura, como cuenta la perashá esta semana al final, Ketura, con Ketura tuvo otros 6 hijos. De esos 6 hijos los mandó al lejano oriente, así trae la Torah, la cuenta en la perashá, en la Biblia. Entonces todo lo que es oriente es Abraham Avinu, lo que es musulmán es Abraham Avinu, y lo que es cristiano, la mayoría vienen de Abraham Avinu, ¿ok? Y los judíos, entonces él es, ¿qué hizo este hombre? Pregunta Maimónides. Maimónides esta pregunta no le dejaba dormir, a nosotros dormimos tranquilos. Dios lo escogió, ya. Alamao. ¿Por qué Alamao? Yo quiero ser Abraham. ¿Por qué un solo Abraham? No puede haber otro Abraham. ¿Qué tiene? ¿Qué le dio a Dios a Abraham? ¿Qué? ¿Le gustó la cara de él o qué? Así dice Maimónides. Debe de la persona cuestionarse qué hizo Abraham Avinu para que Dios tanto lo quiera y tratar de hacer lo mismo para que Dios lo quiera uno también. Entonces, si nosotros analizamos de dónde llegó Abraham Avinu a ser el hombre selecto por Dios, y llegó no nada más a ser el hombre selecto, la Torah testigua que Abraham respetó toda la Torah. Abraham comía matzá en Pesach, aunque todavía no había estado la historia de Yitziat Mitzrayim. Abraham comía matzá la noche de Pesach, lo leímos en la Perashá la semana pasada, que le dijo a su esposa masa galletas, no le dijo masa pan. Abraham vino ponía tefilín, Abraham vino cuidaba carne y leche, Abraham llegó a cuidar todas las mitzvot. Okay, pero ¿de dónde el hombre, un hombre que creció en una casa idólatra, politeísta, ¿cuál es la clave, cuál es el secreto? Hay un secreto en Abraham Avinu, un solo secreto, que la Torah lo revela. Vaitá es el viver Shava. Abraham Avinu era un hombre entregado exclusivamente al amor al prójimo, a ayudar al prójimo. Él puso una casa que tenía 4 puertas de entrada por todos los puntos cardinales y recibía huéspedes. ¿Qué son huéspedes? Nosotros también nos gusta recibir huéspedes. ¿Quién? Yo invito a mi suegra, a mi cuñada, a mi amigo. Eso no es huéspedes. Huéspedes son transeúntes. Oreas quiere decir una persona que está en la ciudad y no tiene dónde comer. ¿Ok? Porque no hay kosher, lo invita a salir a tu casa. Eso es oreja. Eso es oreja verdadero. ¿Ok? Así puede ser un hombre rico, un comerciante. Vino de Estados Unidos a México para negocios y va a pasar salata aquí. No hay hotel kosher aquí. Jadito, si no se va a tener que llevar latas de atún al hotel. Deben pasar salata a la casa. Ese es oreja verdadero. ¿Ok? Pero si invitas a tu amigo a comer a la casa, eso no es orgín. No es jadito, no es oreja. ¿Ok? Ahora viene un hombre dedicado constantemente a ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo. ¿Ok? Eso es lo que Dios le dio a Abraham. Dios le dio a Abraham un hombre de perfección humana. Perfección humana, dijo, perfección humana. Un hombre altruista, lo contrario de egoísta. Este hombre es el hombre selecto. A este hombre le voy a elegir para ser el pueblo elegido. Y a este hombre le voy a dar la Torah y a este hombre le voy a enseñar todo. Entonces aquí tenemos respuesta a la primera pregunta. ¿De dónde aprendió Hillel que la base de toda la Torah son las relaciones humanas? ¿De dónde? Porque él se preguntó, ¿cómo llegó Abraham a recibir toda la Torah? ¿Qué tuvo Abraham más que otros? ¿Qué le dio Dios a Abraham más que a otros? Tenemos que saber que antes de Abraham hubo tzadikim también. Shem, el hijo de Noah, era tzadik. Shem, el segundo hijo de Noah, Shem, era, somos semitas, venimos de él, era tzadik. Había Eder, otro tzadik también en ese tiempo. Había tzadikim en la época aquella, ¿no crean que había uno que se llamaba Hanoj? Hanoj, dice Baitaleh, Hanoj et Elohim, Hanoj se encaminó con Dios. Noah también era un hombre tzadik. Noah, que se salvó de la Torah del diluvio. La Torah dice, Ish tzadik, era un hombre tzadik. Y sin embargo, Dios no escogió a Noah para ser el hombre selecto de la humanidad. Dios no escogió a Hanoj y no escogió a Shem, a Abraham. ¿Qué le dio a Abraham más que a otros tzadikim? A Abraham le dio perfección humana. Dijo, perfección humana, altruismo, esta es la... Este es el género, esta es la especie, este es el tipo de sangre A positiva que necesito para fundar un pueblo, el pueblo elegido, el pueblo que pueda respetar mi voz. Entonces, esta es la fuente de donde aprendió Hillel que la base de toda la Torah son las relaciones humanas. Ahora viene la segunda pregunta, y esta es la pregunta más fuerte. ¿Dónde está la lógica? ¿Cómo de relaciones humanas voy a ayudar yo a poner tefilín, a respetar Shabbat, a comer kasher, que aparentemente, generalmente, provocan lo contrario? Generalmente todos esos pasos de religión, ¿cuál es el problema? Desde que inicio a sumar Shabbat, ya no puedo ir a casa de mis mamás, ya tengo pleitos, al revés. Entonces, ¿cómo me dices a mí que las relaciones humanas me llevan a la religión si yo aparentemente veo que se contradicen? Y si no se contradicen, al menos no veo ninguna relación, no veo que uno me lleve a la otra. Okay, esa es la pregunta. Y la tercera, la otra pregunta que habíamos hecho, ¿cuánta gente buena hay? Muy buena, y de veras buenas, ¿eh? No estamos tachándolas de que no son buenas. De veras buenas, y no llegan a nada en religión. Entonces se contradice, la práctica contradice. Escuchen, Abotay, esto es un tema de veras, que merece toda la atención y la dedicación. Yo hoy les voy a dar el tip, pero créanmelo, que esto hay que estudiarlo. Es una charla para darla, yo en los seminarios, cuando viajo a dar seminarios sobre judaísmo, esta charla la doy en 4 horas. Y todavía me quedo corto. Es un tema que yo les voy a dar nada más la esencia y ustedes van a ir estudiándolo a través de la Biblia, a través de la realidad, y van a ver cómo cambia toda la visión sobre el concepto de relaciones humanas, sobre el concepto de altruismo, sobre el concepto de la base del judaísmo. Van a ver ustedes qué punto tan básico en el judaísmo. Yo, para mí, la persona que no conoce este tema que vamos a hablar ahorita, no se considera judío. Porque si Hillel dijo que esta es la base de todo el judaísmo, y esto es lo que tiene que aprender un goy para convertirse como base, si nosotros no entendemos lo que está escondido aquí, entonces no tenemos la esencia del judaísmo. Podemos practicar, podemos hacer mitzvot, poner tefilín, shabbat, pero te falta la base. Te falta el punto básico si no entendemos este mensaje. ¿Cuál es el punto? Antes de decir el punto, voy a decir algo que está escrito en un libro de Kabbalah de Rav Haim Vital. Rav Haim Vital estuvo hace como 300 años, fue alumno de Arizal, de las personas más documentadas en el concepto de Kabbalah, intérprete número uno del Zohar. No podemos interpretar nosotros el Zohar más que lo que interpretó el Arizal. Y el alumno de Arizal era Rav Haim Vital. Rav Haim Vital escribe en un libro que se llama Sharek Dushah, escribe así. Dice, la persona, después de 120 años, le van a hacer examen. Todos tenemos que pasar el examen, prueba final. Hay pruebas cada año en Rosh Hashaná. ¿Y el examen final? Examen final después de 120 años. ¿Cuál es el examen? Primera pregunta. ¿Ponías tefilín? Sí. ¿Quién dijo? No te creemos. Como no, pregúntale a Jajam, yo iba al Knis todos los días. Ok. Jajam, sí es cierto. Okay. ¿Estudiabas Torah? Claro que sí, yo tenía mi clase de Torah. ¿Quién dijo? Ahí en Marcela, hasta a veces tomaban el video también, ahí está, yo iba a las clases los martes, iba a las clases acá y allá. ¿Quién dijo? A ver, quiero testigos. ¿Tienen testigos? Sí. Ok. Luego, ¿tú eras kosher? Sí. ¿Quién dijo? Pues pregúntale a curso, pregúntale a las cuentas, la tarjeta, y vienen registrado kosher center, registrado de MED. Yo todas mis compras eran kosher. Y el restaurante también, sí, pregúntale al del otro, al del gaucho y al del sushi y a todos. Yo era asistente asiduo al restaurante kosher. Es más, yo promovía la causa del kosher. ¿Quién dijo? Pregunten. Y así, cada cosa y cosa que le van a preguntar a uno, uno va a dar respuesta y va a traer pruebas y testigos. Ok. Dentro del examen van a llegar y le van a preguntar. ¿Y cómo eras tú en Beatal de Ajaca Moja? Es una de las mitzvot de la Torah. ¿Cuánto te calificas? Así dice que le van a pedir a cada uno que se autocalifique. A cada uno. ¿Cómo te calificas tú de Beatal de Ajaca Moja? ¿Yo? Excelente, super 10. Si habría más de 10, sería más. No hay mejor que yo en amor al prójimo, en bondad, en bueno. ¿Quién dijo? Pues vayan y pregunten. Pregunta a todo el mundo cómo yo ayudaba cada vez que hacía una colecta. Yo era el primero en dar y cada vez que esto yo iba al hospital a visitar enfermos. No. Bueno, ¿quién quiere? El jajam no sirve. La comunidad no sirve. El comité de Ahnazat Kalá no sirve. El comité de mantenimiento de pobres no sirve. Todos los comités no. Queremos una prueba de que tú eras bueno, excelente en la Torah Jamoja. Bueno, ¿quién quiere prueba? Que venga tu esposa. Y que ella atestigüe cómo eras tú con ella. El barómetro, el termómetro, el medidor de la Torah Jamoja, no va a ser ni un comité del mundo más que tu mujer. Ahí cómo te portabas. Y esto, muchos hombres que están escuchando, a las mujeres están felices. Muchos hombres que están escuchando ahora dicen, no lo acepto, por dentro dicen, no lo acepto. ¿Por qué? Yo soy muy bueno con todo el mundo, voy acá, voy allá, todo, pero mi mujer es una, no quiero decir que, y por eso tengo problemas con ella, pero con todo el mundo mira qué bueno. Yo en esta ya soy bueno, nada más que con esta, no se puede, no se deja. ¿Ok? Así piensan los hombres que están escuchando esta charla. Entonces no es cierto lo que dijo la Afganita. Bueno, pues pregúntenle a la Afganita, yo no lo dije. Si yo lo hubiera inventado, se pueden ir. Lo dijo un gran rabino cabalista hace 300 años. Que la prueba que Dios va a pedir para adaptar a Jacamoja es que venga tu mujer y que atestigüe. ¿Qué tan bueno eras? Y si tu mujer va a decir, era bueno con todo el mundo menos conmigo, la calificación es cero. Es buena pregunta. En la charla de mañana, ¿ok? A las 6:30. Ok, tengo una conferencia que se llama ¿Cómo buscar nuera? Ok, hasta está el título ahí. Ok, bueno, Rabotai, esta es otra de las preguntas que quiero analizar esta noche. ¿Por qué Rav Haim Vital dijo que el barómetro de Bartel Jacamoja es tu mujer y no son todos los comités de ayuda social y labor social comunitarios que hay? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Y para entender esto, vamos a hacer una introducción. Hay tres tipos de altruismo. Tres tipos, vamos a llamarlo así, de Abraham Avinu. Porque Abraham Avinu, el símbolo de Abraham Avinu, es Gesed. Así dice la Torah. Gesed le Abraham. Titén emet le Jacob, Gesed le Abraham. La cualidad de Abraham es Gesed, benevolencia, favor, altruismo. Gesed quiere decir ayuda, favor, benevolencia. Esa es la cualidad, la característica uno de Abraham Avinu, Gesed. Hay tres tipos de Gesed, tres tipos de Abraham Avinu, vamos por decirlo así. Uno, hay gente que le gusta ayudar y dar. ¿Pero con qué intención? Con intención de sometimiento. Someter, ¿qué quiere decir? Cuando tú das, depende de ti, hacen lo que tú quieres. Entonces, ¿qué haces? ¿ok? Le doy, pero sabe que la tengo amarrada, ¿ok? Mi mujer le doy, pero sabe que si se porta mal, le paro, ¿ok? Entonces la tengo en mis manos. Y si no es a mi mujer, es a otro, le ayudo a mi cuñado para que haga lo que yo quiera. O esto, luego en la comunidad también, ayuda a un comité para que cuando él diga una palabra, su palabra vale, porque si no, él frena el donativo, ¿ok? Un ejemplo así. Esa es la categoría más baja y la peor que existe en altruismo. Es altruismo con intención de esclavización, de crear una dependencia. Esa es la idea, crear que el otro dependa de mí, y al depender de mí, lo tengo subyugado a mí, como quiero yo dominar. La persona quiere tener dominio y poder. Una de las formas de tener dominio y poder es crear una dependencia, que la gente dependa de ti. Esa es la categoría, la peor que puede existir en Jesús. Sobre eso dijo el rey David, Ashepihem diber shav viminam yamin shaker, que su boca habló mentiras y su mano derecha es una derecha falsa. La mano derecha representa la bondad. También la bondad que hacen es shaker, es falso, no es bondad. Ellos lo que quieren es aplastar al otro, y una forma de aplastar es darle, que dependa, y con eso le aplasta. ¿Ok? Esta es la categoría más baja que puede haber, y lo aleno se encuentra y se conocen. Vale. Sin darse cuenta, hay mucha gente que no se da cuenta que todo lo que está dando y ayudando es para tener amarrado al otro. ¿Ok? Y cuando el otro falla, es un desagradecido, empieza a traer valores. No es nada desagradecido. Todo, de un principio lo que le diste es para tenerlo aplastado. ¿Ok? Cuando el otro levantó cabeza, pues te enoja. ¿Ok? Esa es la primera categoría, la más baja. La segunda categoría es una categoría más mediocre, vamos a decir así. No es para someter al otro, sino Shmor li de Shmor leja. Da para que te den. Si quieres que te den, tienes que dar. No puedes todo el tiempo tú recibir. Tú, si quieres que la gente se porte bien contigo, te tienes. Hoy tú ayudas, mañana tú necesitas, te ayudan a ti. Si tú quieres que el día que necesites ayuda, te ayuden, entonces hoy que otros necesitan, tú tienes que ayudar. Es un nivel lógico y razonable que el mundo se maneja mucho con eso. ¿Sabes qué? Te portas bien, se portan bien contigo. Te portas mal, se portan mal contigo. Pues, con la misma vara que te portas, es una lógica, ¿ok? Eso es un nivel mediocre, pero tampoco se llama gesed. Eso no se llama altruismo. Eso se llama, en lenguaje limpio, se llama business. Business. Porque una persona dijo, yo soy una persona que me encanta, soy altruista, me encanta dar. Fui el otro día comercial mexicana, y vi a la cajera ahí en la caja y le di 1,000 pesos. Ya viste cómo me gusta dar, pero ¿cuánto te llevaste en el carrito? 1,000 o más, porque había descuentos. ¿Ok? Eso no se llama gesed. Eso no es gesed. Sí, yo compre lo bien hecho en México, hago gesed. Gesed no es gesed. Es business. Está barato, está de descuento, voy, compro, doy. Tampoco no es pecado, tampoco no es falso, tampoco no está mal. No estoy diciendo que está mal. La persona que es así dice, yo doy para que me den. No está ni mal ni bien, es un negociante, un buen comerciante. Es que es práctico, pórtate bien, se portan bien contigo, porque además se portan mal contigo. Ese nivel tampoco nos conduce a nada, no lleva a superación, no lleva a religión, no lleva a Shabbat, no lleva a nada. Hay un tercer nivel, que es un nivel mucho más alto. No es para someter al otro, y no es para que el otro me dé, no tengo interés que el otro me dé, sino porque yo soy altruista, ¿por qué? Porque me da lástima, Jazito. Veo al pobre sufriendo. Veo al pobre necesitado. ¿Ok? Veo a este que no tiene para comer. Veo a este que no tiene para casarse. Veo a este que no... Pues me da lástima. Yo tengo de más y el otro no tiene. ¿Y por qué tiene que sufrir? No me gusta que sufra. Le doy. ¿Ok? Ese es un nivel mucho más alto. ¿Cuál es el nivel? Pues, Jazito, por la necesidad del necesitado yo le doy. No porque yo quiero recibir algo a cambio, sino por el hecho de que él está necesitado, está sufriendo, yo no quiero que sufra y le quiero dar. Ese nivel, ¿cómo lo califican ustedes? El más alto de todos. ¿Ok? Ese nivel tampoco conduce al judaísmo. ¿Está bien? Es buena persona. Mira, Jacito, le da lástima a la gente. Hay el cuarto nivel, y ese sí, ahora vamos a ver las diferencias que hay entre un nivel y otro. ¿El cuarto nivel cuál es? El cuarto nivel es... Vamos a tomar un ejemplo. Un ejemplo para que entendamos dónde está la clave. ¿Dónde está la clave? Abraham Avinu era un hombre muy benévolo. Toda su vida se dedicó a hacer benevolencia. Sin embargo, cuando la Torah quiere destacar la benevolencia de Abraham Avinu, lo cuenta en una sola historia. ¿En cuál historia? En la historia que recibió a los tres huéspedes, que eran ángeles disfrazados de huéspedes, en la perashá de la semana pasada, ¿ok? Y uno pregunta, bueno, ¿y todo lo que hizo Abraham toda la vida no tenía valor? Abraham vino a esto, tenía 99 años cuando recibió a los tres huéspedes. Y él desde los 10 años, de los 15 años ya recibía huéspedes. ¿Por qué Abraham no contó que a los 15 años, cuando era chavo o recién casado, él y Sara recibieron a Juan Martínez y a Rodríguez? Y a los 99 años, todo lo demás no sirvió, todo lo demás no valió. ¿Qué hubo acá de especial? Aquí hay algo escondido que aquí nos demuestra una categoría adicional que no estuvo en los 90 años. ¿Qué es lo que está escondido aquí? Aquí hay un punto a rebotar, miren. Abraham era un hombre de 99 años, viejito, Abraham Zaken. Estaba operado con Berit Milá. Tercer día de Berit Milá, ¿saben qué es Berit Milá? Nosotros cuando decimos Berit Milá pensamos Tur. ¿Qué pensamos Tur? El 10. Cuando pensamos Tur pensamos en el 10. Automáticamente, ¿qué es Tur? Es fiesta, es 10, es bien vestido, es le cantan al niño, el día de muera, hace tic, 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 pum, acá está, ¿ok? ¿Saben lo que es un tour de una persona adulta? Me contó a mí un mohel que iba a hacer tour en Argentina, a la provincia, a gente que nunca lo hicieron, gente de 30, 40 años. Es toda una cirugía, se tarda una hora. Y se es con anestesia, se llena todos charcos de sangre, y luego una cicatriza. Es una operación, una cirugía. Y un hombre de 99 años, 99 años, una cirugía así. Abraham vino, ¿y quién le hizo el tour? ¿Quién fue el circuncidador? Él mismo. ¿Y con qué anestesia? No existía anestesia. ¿Y quién? Estaba enfermo, estaba débil, estaba con calentura, y para colmo de los colmos, había un sol infernal. Infernal no es ejemplo. Dice la Gemara que Dios puso un estuche al sol para que el sol no queme la tierra, que caliente y no queme. Ese día Dios quitó el estuche para que el sol queme. Era imposible salir a la calle. ¿Para qué? Para que no le molesten. Abraham vino, porque Dios sabe que a Abraham le gusta recibir huéspedes. Para que no vengan huéspedes a molestarlo, Dios quitó el estuche del sol, sol infernal. Y Abraham está sentado en la puerta de la carpa, desesperado. Desesperado. ¿Por qué? Hoy no ha ayudado a nadie. Hoy no ha hecho un favor con nadie. No puede ser. No puedo soportar esto. Cuando Dios vio que estaba sufriendo, le mandó tres ángeles disfrazados de personas, porque gente ya no salió a la calle. Tres ángeles disfrazados de personas. Abraham los vio a 200 metros. Escuchen esto, un viejito de 99 años, operado, 72 horas de la operación, no pasaron todavía, débil, cansado, con un sol infernal. Abraham sale a correr, espérense, y estaba Dios con él. Dios estaba con él, así se le da la nación. ¿Saben qué es estar Dios con él? El placer más grande que puede existir sobre la tierra es estar junto con Dios. No existe. Es un orgasmo multiplicado por mil, estar con Dios. Así es, algo, lo máximo, a eso anhelamos, a eso queremos llegar todos, a estar con Dios. Y Dios estaba con él, la Torá dice. Viene Abraham y le dice, Dios, por favor, así le dijo la Torá, haz nada, favor, nada, deja, por favor, no te enojes. Te dejo aquí solito, voy a atender a los huéspedes. Corre Abraham, no a atenderlos, corre a convencerlos de que entren. 200 metros llega, por favor, así les rueda, por favor, pasen. Dice, no queremos molestarte, ajacito viejito, enfermo, no queremos, por favor, ya que están, bueno, nada más, tomen un vaso de agua, nada más, un pedacito de pan. Entonces dije, bueno, si es un pedacito de pan y un vaso de agua, aceptamos, pero no más, no, ¿eh? Llega Abraham, mientras ellos venían caminando, Abraham se apuró, llegó a la altar, dijo a Sara, Sara, amasa, lúcida, Hugo, rápido, amasa, no dijo saca el conge y ponla en el micro. Dijo, amasa, ¿y cuánto amasó? Shalosh Sein, ¿saben cuánto es Shalosh Sein? 200 kilos de harina amasó, 60 para cada uno. Rambán Nachman dice que es exagerado. Solo tenemos que decir que se sentó otra gente a comer con ellos. O tenemos que decir que eran 60 kilos de trigo, que los molió y los refinó, y salió de eso 10 kilos de harina o algo así. Dijo, amasa, y haz las galletas. Y mientras Sara estaba amasando, Abraham corrió ¿a dónde? Al ganado. Trajo tres terneras. Y degolló tres terneras. ¿Por qué tres terneras? Porque él sabe que a los árabes les gusta comer la lengua como mostaza. La lengua del animal. Entonces, le puso una lengua a cada uno. ¿Y qué hizo con... ¿Saben cuánto cuesta cada ternera? ¿Cuántos kilos de carne son? 300 kilos más o menos, ¿no? ¿Qué hizo con los otros 900 kilos que son? ¿Las puso en el conge? No había dónde congelarlos. No sé a ver qué iba a hacer con ellos. Oye, ¿les gusta la lengua a los árabes? Córtale una lengua en tres partes. ¿Qué? Como sé que les gusta, un pedacito a cada uno. No, hay una lengua entera cada uno. Fue Abraham, pero dice la Torah que él mismo corrió, él mismo se apresuró y le dijo al otro, ve tú trae el agua, yukarnam atmaim. Hasta que les puso mantequilla, leche, después quitó la mesa, puso segunda mantequilla, así dice la Torah, porque no se puede leche y carne. Primero les puso mantequilla y leche de aperitivo, ya ni de poder, para empezar, para abrir el apetito, ¿ok? Y ellos le aceptaron nada más pan y agua. Y el señor está viejito, de 99 años, tercer día de operación. Puso mantel, mantequilla, leche, quitó el mantel, puso mantel nuevo, trajo pan nuevo, ok, vajilla nueva, y ahora viene la carne y la lengua. Y después de todo, Abraham olejimam los alejam, Abraham iba para acompañarlos. ¿Por qué? Pues dicen ahí los comentaristas, porque una de las atenciones que tiene que hacer la persona al huésped es acompañarlo. Es una de las mitzvot más importantes. Y la Gemara dice que todo el que no acompaña al huésped, que se va de viaje, se considera como asesino, porque la compañía es una protección. Aunque lo acompañe un X tiempo, es protección. Si le tenía que pasar algo, no le pasa. Y por no acompañarlo, le puede pasar algo. Es una mitzvah muy grande acompañar. Fíjense en el comentario de Shem Tov de la semana pasada. Oye, Roji, el hombre de 99 años, el sol infernal, debilitado, operado, ya atendió a los huéspedes, ya se va a comer, ya que les diga, ¿saben qué? Disculpa, ahorita me siento un poco mal. Yo la semana pasada recibí huéspedes en mi casa. Me sentía muy cansado. Les dije, disculpa, no puedo salir a acompañarlo. Es lo más normal, lo más natural, ¿no? Y no se hubieran enojado, se hubieran enojado. Y alguien lo hubiera criticado, Abraham, nadie lo hubiera criticado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Para que ustedes escuchen esto. Y después dice que Abraham, cuando los acompañó, dice a través de Abraham, Shavlin, como de Abraham regresó a su lugar. ¿Para qué te da cuenta que regresó a su lugar? ¿Qué, se va a quedar ahí? Seguro que regresó a su lugar. ¿Lo acompañó y regresó a su lugar? No, ¿o se va a quedar ahí? Dice los comentaristas, regresó a su lugar a buscar si caen más huéspedes. Dijo, ya acabé de atender a estos. Ahora regresó, dijo, a ver si me caen otros. Ya me fue bien hoy. Me fue bien el primer cliente, a ver si me va bien el cliente que viene. ¿Qué es esto? Escuchen, Rabotá, aquí qué es lo que está sucediendo. ¿Qué pasó aquí con Abraham? Si nosotros analizamos, una persona que hace favores para someter al prójimo, seguro no actúa más de lo que hizo Abraham. Una persona que hace favores para que le den, ahorita estoy enfermo, estoy perturbado, ya, que no me den ahorita, mañana hago y mañana me dan. Para ti ya hice mucho, me tienen que pagar por todo lo que hice. Una persona que hace favores porque jaguito el otro. En el caso de Abraham tampoco hubiera atendido al huésped, porque jacito de otro, pero más jacito de mí, mira cómo estoy enterado, quiere jaltar el jacito, y yo qué, ¿verdad? No pienso una cita, es verdad, el otro está amolado, y yo qué, yo estoy más amolado que él, entonces, ¿cómo va a ser favor? ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la cuarta categoría? Hay una cuarta categoría que nos faltó, que no dijimos. Hay un cuarto nivel, y ese es el nivel máximo de altruismo, ese es el nivel del judaísmo, y eso lo conduce hasta llegar a Dios. Sin escalas, llegas directo a Dios sin escalas. ¿Cuáles? Hay otro nivel. Yo no doy para someter, yo no doy para recibir y yo no doy por lástima del otro. Yo doy porque doy, porque pobre de mí si no doy, lástima de mí si no doy un día perdido. Mi esencia es dar. Yo no puedo sin dar. Si no doy, me siento que no existo, me siento que no soy. Mi esencia es dar. Es otro concepto totalmente. Otro concepto totalmente. Ahora lo vamos a analizar con un poquito más de profundidad. ¿Cuál es el concepto? Nosotros, el ser humano, está compuesto de cuerpo y alma. ¿Ok? El cuerpo es cuerpo de la tierra. ¿El alma de dónde es? Es un pedazo de Hashem. Así dice el Zohar. Yo no lo digo. El alma es un pedazo de Hashem. El alma es parte de Dios. ¿Ok? Ahora, una pregunta. ¿Dios qué hace todo el tiempo? ¿Da o recibe? Da. Ahora, pregunto, ¿Dios da con la intención de recibir algo a cambio? No. ¿Dios da de la categoría tercera porque le da lástima del jazdito? A ver, digan por qué no. ¿Por qué no podemos pensar que Dios está en la tercera categoría? ¿Dios, sabes por qué da? Porque el jazdito le da lástima, ve a la gente sufriendo, ve al otro que está necesitando un milloncito de dólares, y dice, bueno, jazdito, toma para que se calme. Protéjate, te deja o más, vía lejos, jai, razón. Ya, con un milloncito te calmas, tómalos ya, arrojen. Jazdito, me da lástima. O sea, quizá Dios todo lo que da es por lástima del necesitado, por lástima del enfermo. ¿Cuál es la prueba que no? ¿Ah? No nada más eso. Si fuera por eso, pues que no lo haga jazdito. Pues si él lo hizo jazdito. ¿Entendiste? ¿Para qué lo hace jazdito y después le da? mejor que no le haga jazito. ¿Me entendió la pregunta? Si toda la idea es porque jazito, ¿para qué lo enfermó y lo cura? Mejor que no lo enferme. Tú no puedes decir que Dios cura porque jazito del enfermo. ¿Entonces por qué lo enfermó? ¿Estás escuchando la pregunta? La respuesta es esta. ¿Por qué Dios creó el mundo, Bislán? ¿Para qué lo creó? Nada más una cosa. Una respuesta y no hay otra. Una. Dice Lotzato, Jokatov letiv. La ley de la bondad es beneficiar. La bondad, si no se manifiesta en algo, no se siente realizada. La bondad tiene la necesidad de dar, ¿ok? Entonces, Dios, que es la fuente de bondad, creó al mundo para que tenga a quien dar. No es porque hay jazito, por eso tengo que dar. No, tengo que crear a alguien que necesite para yo darle. La necesidad es mía de dar. Yo necesito dar. Es totalmente al revés. Entonces, ¿qué pasa? Abraham Avinu dijo, exactamente, Abraham Avinu, nosotros cuando tenemos que dar la cuarta categoría, ¿cuál es? Yo no doy porque el otro es jazito. Yo no doy para que me den. Yo doy por una sola razón. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del alma. El alma es parte de Dios. ¿Y qué hace Dios todo el día? Da. Sin interés de recibir nada porque él no necesita nada, entonces yo doy igual que él. Doy por la necesidad de dar. Entonces por eso cuando se trata de eso, ya no hay pretextos de que estoy enfermo, de que estoy... No se trata de que estás obligado, no se trata de obligación. Se trata de que tú no te... No, es como una persona que diga, hoy no voy a comer porque no me siento bien. Pues por eso no voy a comer. Y hoy no voy a respirar porque no me siento bien. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver? Tienes que comer para vivir, es respirar, es para vivir. Para nada vino, el dar es aire, es respirar, es oxígeno. Esa es su esencia, no existe pretexto. Al revés, Abraham sentía que se ahogara. Me estoy ahogando, ¿por qué? Hoy no ayudé a nadie, hoy mi alma no se manifestó. Es un punto totalmente diferente. Rabotai, tenemos que saber, cuando Abraham vino manda a buscar una nuera, el cassette de cómo buscar nuera, ahí lo van a escuchar con más amplitud con respecto directamente. Cuando manda a buscar una nuera, le dice a Isaac, a su mayordomo, ve y búscame una novia para mi hijo. Y va el mayordomo a buscar y él puso una prueba. Dijo así, será la niña que va a salir, es la perashá de la semana que entra, que de otra ocasión ya estamos a punto de mandarla a la imprenta, mañana la salida de imprenta. Será la niña que yo le voy a pedir que me dé agua. Y ella me va a decir, te voy a dar agua a ti y también le voy a dar a tus camellos. Esa es la niña adecuada para casarse con el hijo de mi patrón, con el hijo de Abraham. Esa es la prueba. ¿Cuál es la prueba? Pues yo creo que había muchas niñas altruistas y serviciales y amables. Pues vayan a ver todas las edecanes ahí, de los hoteles y todo. Tú dices de agua, te dan otro vasito también. Entonces, no lo veo yo. Yo no lo veo mucho. Sí, ¿qué tanto? Lo veo rica, muy amable. Y eso ya, amable, ya con esa mala. Hay mucha gente amable. Y sin embargo, no llega ni a la suela de rica. Están del lado de Zeres, están del otro lado, de Shoten, ¿no? Potifar. Y esta rica, ¿qué tiene aquí? ¿Cuál es el punto? Ay, Rabotá, escuchen esto. Llega, la niña tenía 3 años. En ese tiempo el cuerpo estaba más desarrollado, pero era niña, no dejaba de ser 3 años. ¿Ok? Sale la niña a buscar agua, en el tiempo de antes no había agua de tubería, sale a buscar agua del pozo. Llega Eliezer, ¿saben qué era Eliezer? Era un matón, era un ropero. ¿Quién le dice? La Torá dice que Abraham vino cuando fue a guerrear contra los 5 reyes, se llevó 318 soldados. Dice la Gemara, no eran 318 soldados, era uno solo. Eliezer, su palabra suma 318, la Aleph es 1, la Gemara 30, entonces uno que tiene la fuerza de 318. Nada más imagínense qué matón, qué ropero era. Era fuerte, valiente, nadie podía con él. Eliezer. ¿Ah? Sí, no sé, imagínense si Tyson, no sé, multiplicado por mí. ¿Ok? Eliezer. Y el hombre llevaba 10 camellos. 10 camellos. ¿Por qué los llevaban los camellos de viaje? Los camellos pueden tomar agua y almacenarla por 30 días en la joroba. Se les almacena agua porque son los que más aguantan en el desierto. Por eso en los viajes largos se llevaban, son como los jumbos que cargan más gasolina. Los jumbos de antes eran los camellos, ¿ok? Se lleva 10 camellos cargados de oro y plata, multimillonario, cargados de oro y plata, y de comida y de riquezas. ¿ok? Y 10 esclavos con él atrás, en los 10 camellos montados con 10 esclavos. Y va a buscar novia para su amo, para Isaac. Además, ustedes imagínense este suceso. Viene una niña jazita, una jovencita, fragilcita, delgadita, viene con su cubetita a buscar agua para llevar a la casa. Viene este matón, este ropero, y le dice, oye, ¿no me das un cachito de agua? Yo creo que la reacción natural de la mejor niña del mundo. Ahí está la cubeta, y ahí está el pozo, fatal. Aquí te presto la cubeta si quieres. En el mejor de los casos, por educación, dice, bueno, toma un cachito de agua de la que tengo, toma un cachito. Corre la niña y trae agua y le da de tomar al matón este. Y le da. Ya que terminó de dar, le dice, no nada más a ti te voy a dar. A todos tus camellos les voy a dar, pero no les voy a dar de probar. Les voy a dar adin kilulistot hasta que se llenen las jorobas, las 10 jorobas que se llenen de agua para 30 días. Así dice la Torah, adin kilulistot. Y baja la niña y pasa y trae y lleva y echa. Así trae toda, va y lleva. Uno que ve este panorama dice, es un criminal este hombre. Oye, ¿te estás abusando de una niña? No les voy a dar de probar. Les voy a dar adin kilulistot hasta que se llenen las jorobas, las 10 jorobas que se llenen de agua para 30 días. Así dice la Torah, adin kilulistot. Y baja la niña y pasa y trae y lleva y echa. Así trae toda, trae y lleva. Uno que ve este panorama dice, es un criminal este hombre. Oye, ¿te estás abusando de una niña? Y la niña misma, oye, es un matón el otro. Que va y tiene 10 suicidios atrás. ¿Tiene alguna lógica? Este jazito es un bruto. O que así diga, este bruto no merece que le des agua. Yo así diría, ¿cómo se le pide a una niña de 3 años que vaya a darle de tomar? Es más, tenía que hasta que rechazarle y decirle, no, jazita, ¿cómo se va a molestar a la niña? Y el otro, ¿qué hacía? ¿No? ¿Qué hacía el otro? Dice la Torah, Yaish Mishtaela. El hombre, mientras ella iba y sacaba agua para los camellos, él estaba cruzado de brazos, ni siquiera gracias le decía. No le decía que amable, que bueno, no, así como si fuera que su esclava, la niña, y ahí va y sube, va y bien. Le dice, está él, así dice otra, y el hombre estaba esperando. A ver, hoy ya acabaste de darle a mis camellos de tomar. Suada. Es que no entra en ninguna lógica del mundo. En ninguna de las 3 categorías de jefe de altruismo puede entrar. Ni en sometimiento, ni en hasta que te den porque hay un límite. Y ni en jadito del otro. ¿Este es jadito, este ropero es jadito? ¿Estos camellos son jaditos? ¿Quién es más jadita, la niña o el ropero? ¡La niña! ¡Yo soy más jadita! Ay, 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 aquí está el punto clave. Esta es la niña adecuada para Isaac. ¿Por qué? Porque ella pertenece a la 4ª categoría. ¿Cuál es la 4ª categoría? A mí no me interesa si el otro es bruto o lo que sea. No me interesa si el otro está jazito o no está jazito. Yo necesito dar a quien sea. Yo necesito dar. Hay mucha gente que dice, yo soy muy altruista, a mí me encanta ayudar, me encanta dar, me fascina. Yo toda mi vida me dedico a dar. No, tengo un problema. Todavía no he encontrado a alguien digno de recibir mis favores. Cuando encuentro a alguien digno, yo soy el primero. Yo estoy todo el tiempo así para dar, así, pero no encuentro a quién. Mira, este es un desgraciado, el otro es un maldito, el otro es... Ok, entonces, no tengo a quién hacer favor, ¿qué hago? Por eso nunca ayudo a nadie. Yo soy muy bueno, pero con este no se puede ser bueno. Moral de la botay, aquí está el punto. Escuchen cómo se van a contestar todas las preguntas que hicimos al principio. ¿Cuál es el problema cuando una persona... empieza a analizar el tema de la religión, ¿ok? Dice, a ver, yo quiero entender, cuando a mí me expliquen el porqué del Shabbat, con mucho gusto lo voy a hacer. Cuando me expliquen el porqué del Tefilín, con mucho gusto lo voy a hacer. Cuando me expliquen el porqué del Kosher, lo voy a hacer. Yo quiero entender, pero no lo entiendo, y como no lo entiendo, no lo hago. ¿Está bien?
Ahora miren, miren qué curioso. Aquí hay una cosa, vale la pena una vez escucharla y analizarla. Si yo vengo y le pregunto a una persona que no es kosher, le digo, a ver, te quiero hacer una pregunta. ¿El kosher es lógico o no es lógico? ¿Qué opinas? Pues él me decía, a ver, explícame qué es el kosher. Yo te digo que es el kosher. El kosher quiere decir que cuando te vas de viaje tienes que llevar latas de atún. ¿Ok? Y que cuando quieres comer en un restaurante tienes que esperarte hasta que abra el gaucho. Y esto, y tienes nada más 3-4 para comer y no tienes más otro lugar donde ir. Y esto, ¿qué opinas? ¿Es lógico? Lo primero que te voy a decir, pues la verdad no es lógico. No tiene lógica. ¿Verdad que no tiene lógica? No tiene lógica. ¿Ok? Yo le pregunto, dime, ¿el Shabbat es lógico o no es lógico? Y dice, a ver, explícame qué es el Shabbat. Digo, mira, en Shabbat no puedes subir en coche, no puedes poner computador, no puedes oír noticias, no puedes hablar por teléfono. No puedes, no. No se puede esto, no se puede el otro. Y dice, ir al kinis y volver y rezar y comer y volver y comer y rezar. Y, ¿es lógico o no es lógico? Discúlpame. Estamos en un mundo tecnologizado. Un día de descanso, decirte, fumarte un cigarro, esto, nada, no puedes fumar tampoco. No es lógico, la verdad no es lógico. Shabbat no es lógico. ¿Vale? Y así le sigo preguntando, ¿tefilín es lógico? ¿Pones el tefilín? A ver, ¿qué es tefilín? Mira, te tienes que parar, ¿a qué hora te paras todas las mañanas? ¿A las 8? Si pones tefilín, te paras 7:30. ¿Por qué? Porque tienes que ir al quinis a ponerte el tefilín. Entonces, si tienes que ir 7:30, tienes que dormir un poco más temprano. Entonces, tienes que quitar. ¿Es lógico? Pues la verdad no. Pues yo quiero dormir tarde y no puedo quitarme esta media hora de la cama, es la más sabrosa. Pues la verdad no es lógico. El tefilín no es lógico. ¿Es lógico? No es lógico. ¿Sabes? Entonces, ¿cuál es el problema de esta persona? Aparentemente, ¿cuál es el problema? El problema es que el Señor no se le hace lógica a la religión. Y como no se le hace lógica, pues por eso no la respeta. Tiene toda la razón. Ahora, esta misma persona, lo traigo a una charla aquí, y le hago una pregunta. Digo así, mira, te voy a hacer una pregunta, pero contéstame con intelectualidad. Hay una versión que dice en la religión que los judíos que viven en Israel deben de comer kosher. ¿Qué opinas? ¿Es lógico o no es lógico? Es decir, pues la verdad, eso suena muy bien. ¿Por qué? Porque es la tierra santa, tiene que comer comida santa, porque es el lugar sagrado. ¿Te empiezas a buscar? Hay una teoría que dice que los judíos que viven en Israel deben de respetar Shabbat. ¿Qué opinas? Pues la verdad, es muy lógico. ¿Por qué? Porque son todos judíos ahí. Ahí son todos judíos. Y como son todos judíos, pues qué bonito se ve que no circulen los carros en Shabbat y que todo está... Vaya a ver, así qué bonito. La verdad, si en Israel sí se me hace muy lógico que los de Israel deben de respetar Shabbat. Cambió la lógica. Pero nada más con una condición. Mientras yo no viva en Israel. Que cuando vamos a Israel y hacemos el cuestionamiento, ¿sabes qué te contestan? ¿Sabes qué dicen los israelíes? Dicen, no, dice... Shabbat tienen que respetar en México para conservar la unión de la comunidad, para que no se asimilen. Pero acá somos todos paisanos, aquí no se necesita respetar, pero aquí somos todos iguales. ¿Para qué se necesita? ¿Pero qué pasó? ¡Cambió la lógica! ¿Qué pasó con la lógica? Bueno, ¿qué lógica tiene razón? El mexicano entiende que los judíos en Israel deben de respetar todo. Y el israelí entiende que los judíos en México deben de respetar todo. En Israel no, porque ahí somos todos judíos. Así dicen, ¿verdad o no? ¿Cuál de las dos lógicas tiene razón? Ninguna de las dos, ¿por qué? Porque no es lógica, es interés. La lógica no cambia, el interés maneja tu lógica, tu ego. Cuando tú vas a analizar si esto es lógico o no, tú dices, me conviene pensar que es lógico. Si pienso que es lógico, entonces me limita, entonces mejor digo que no es lógico. Entonces no es que no está jugando aquí la lógica. Tú agarras y pregunta, están talando un árbol. Un árbol en un terreno, aquí un terreno para construir, están talando un árbol. Viene ahí, están talando. Y hay dos personas, le preguntan, oye, ¿es lógico que lo talen? Yo pensé, si es un ecologista, pues no, porque las plantas, porque la forestación. Si es un arquitecto, ¿qué te va a decir? Pues claro que sí, si toda la idea es hacer edificios. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Cambió la lógica? Esa discusión no es lógica. Este hombre, su interés es construir, y por eso se le hace lógico cortar un árbol. Y este hombre, su interés es conservar la forestación del este. Y por eso su lógica es que hay árboles. No es lógica, eso no es lógica. Eso es mi interés. Entonces, ¿qué quiere decir? El problema de la persona no es que no entiende la religión. No es que no entiende el Shabbat. No es que no entiende el Kasher. Es que tiene un problema si lo entiende. Si lo entiendo, me va a limitar. Si lo entiendo, me va a comprometer, me va a dificultar la vida, me va a complicar las cosas, entonces mejor no lo entiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto del problema de la religión no es intelectual, sino es un punto de ego. Va en contra de mi ego. Mi ego quiere comer donde quiera, como quiera y cuando quiera. Mi ego quiere fumar cuando quiera. No, yo no puedo que me estén diciendo, no hagas esto, y hagas esto, y párate acá, y hasta allá. Yo no puedo. A mí, ¿por qué? Porque va en contra de mi ego. Entonces, ¿cuál es todo el punto de dificultad del ego? Viene el Talmud y dice, aquella persona que ve a Taleja Camoja, que toma Abraham Avino, toma, ¿qué es Abraham Avino? Abraham Avino es una palabra, la destrucción total del ego. Yo no existo. Una persona que se acostumbra, a ceder, por ejemplo, su carro para prestárselo al otro, porque el otro lo necesita, se lo presta y se queda sin carro, pues no le va a molestar un día cederle el carro a Dios y no usarlo. Porque ya se acostumbra a ceder. En la naturaleza de ceder se aplica en todas partes. Ese es el tipo, ¿por qué mucha gente, preguntamos, por qué mucha gente buena no llegan al judaísmo? ¿Por qué? Porque son muy buenos, y de verdad son buenos, pero no llegan al Shabbat, ¿sabes por qué? Porque ellos son buenos, o de la categoría primera Bar Minan, para someter, o de la categoría segunda Business, para que les den, o en el mejor de los casos, la categoría tercera, porque jazdito del otro, pues no es el jazdito de Dios. ¿Voy a respetar Shabbat jazdito de Dios? El jazdito no se aplica en Dios. ¿Entendieron el problema? ¿Por qué nunca el altruismo de la calle te va a llevar a la religión? ¿Por qué? Porque el altruismo máximo, el mejor que hay, es pobrecito. A Dios no le puede decir pobrecito. Oye, es que pobrecito Dios, si no comes kosher, panito. A él no le afecta nada. Entonces, si a él no le afecta nada, entonces, ¿qué? Pero si tú vas con la cuarta categoría, ¿cuál es la cuarta categoría? Yo necesito dar, yo necesito ceder, y el dar es destrucción del ego, destrucción de toda la capa oscura del materialismo y manifestación de la luz, de la luz humana, manifestación de la espiritualidad. Si esa es la idea de dar, y ok, entonces ahí sí, con el tiempo, cuando lleguen a explicarte el tefilín, al momento lo vas a entender. ¿Por qué? Porque, ¿qué dicen? ¿Sabes qué? Es que tienes que parar media hora antes a poner el tefilín. Pues yo muchas veces me paré media hora antes para hacer un favor a alguien. Entonces me paré, ya cedí, aprendí a ceder mi cama para alguien. Pues la puedo ceder también para el tefilín. Ya, todo el problema de la religión no es la religión. Es la incomodidad, es el ego, la facilidad que uno quiere todo para uno. En el momento en que uno se acostumbra a dar y a ceder sus derechos, por eso, Rabotai, si nosotros queremos saber cuál es la terapia. Yo una vez dije en una charla, en otra ocasión, aquí mismo, en este grupo, hace como 3 años, dije una cosa que la vuelvo a repetir con seguridad y con firmeza. Una persona que toda su filosofía de vida es dar, tiene garantizada la alegría las 24 horas del día. Y una persona que toda su filosofía de vida es recibir, tiene casi garantizada la angustia todo el día. ¿Por qué? Porque si toda tu idea es dar, siempre vas a encontrar alguien a quien darle algo. Y te vas a sentir realizado. Siempre. No existe una opción. Siempre hay algo para darle a alguien. No tiene que ser pobre. No tiene que ser enfermo. Cualquiera. Ok, pues tu filosofía es recibir. Ok, pues no siempre vas a encontrar quien quiera darte. No vas a encontrar, no hay muchos Abraham Avino en el mundo. Entonces, como no hay tantos Abraham Avino, la mayoría no son Abraham Avino, vas a estar siempre lleno de decepciones. Caminas por la calle, este me debe, el otro me debe, el otro no me da. Estás en todo el mundo, te debe, estás en crisis, en quiebra. Ok, pues tú todo el tiempo te sientes realizado cuando das. Entonces siempre vas a encontrar a quien dar. Rabotai. La idea esta, la terapia de esto es, ahora podemos entender por qué el lealtad de la jacamoja se manifiesta en la mujer y no en ninguna otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la mujer, ahí, la persona no siente jazita, no es jazita. Esta jazita, ¿dónde jazita para jazita? Entonces, ¿por qué le vas a dar? Ahí no hay dar para recibir. Te doy porque te doy y me tienes que hacer caso porque yo aquí manejo las cosas y si no te paro la tarjeta, te cancelo la tarjeta. ¿Ok? Ya viste como por las buenas, por amor, es todo por amor. ¿Ok? Nada más le cancela la tarjeta. O hay otros que no cancelan, pero le dan porque saben que la otra tiene miedo que si se llega a portar mal el marido le llega a reducir, entonces es someter. ¿ok? Pero la persona que tiene la cuarta categoría, ese es el objetivo principal del matrimonio y no hay otro. No hay otro objetivo en el matrimonio más que uno. No es para traer hijos, no es para formar un techo, no es para nada. Rabotai, el que no sabe esto, mejor que no se case. Que no se case, ¿por qué? Porque barnean los jurbanot que están provocando los matrimonios. Las destrucciones, peleas. El que no se casa no tiene problemas con la suegra. Y ni con la cuñada, y no tiene compromiso, ¿y por qué llegaste tarde? ¿Quieres traer hijos? Cada noche ve a dejar embarazada una. Si es por traer hijos, si es para conservar la especie, pues no hay problema, es mucho más fácil. De veras, créamelo, es más fácil y menos complicado. Lo más complicado que hay en la vida es el matrimonio. No hay algo más complicado que eso. ¿Cuál es la prueba? De haber hombres que manejan empresas de 5.000 empleados y a una mujercita chaparrita no la pueden manejar. ¡No la pueden manejar! ¡Es una realidad! Es lo más complicado. Si es lo más complicado, ¿para qué te complicas la vida? Mejor no te cases. Hay un solo objetivo. Hay un solo objetivo. ¿Cuál es? Uno solo. Es dar por la necesidad de dar, sin buscar nada a cambio. Porque aquel hombre que en su matrimonio da para recibir, acaba súper decepcionado. ¿Así es? ¿Sí? Porque ¿qué dicen las mujeres? Es que todo me la canta. Te di esto y te llevé acá. Y hay mujeres también que se la cantan. ¿Y te acuerdas cuando te dices? Si esa es la idea, se acabó el matrimonio, se destruyó el matrimonio. Yo, ¿sabes para qué me casé? Para un objetivo. Para ser un Dios en pequeño. ¿Qué hace Dios todo el tiempo? Para eso me casé. Ese es el único objetivo. Si la persona, oye, pero esta es una, mi esposa es una esta. Pues con más razón, tengo más oportunidad de dar sin ningún interés creado. Es por dar. No hay pretextos, no hay justificativos. Es que llega uno del trabajo cansado, el hombre llega del trabajo cansado, tiene broncas, cheques devueltos, mercancías, resurtido, Liverpool, tratá, no sé, de todo tipo, no hay, el clima, la lluvia, el frío, llega todo. ¿Y qué quiere? Llega a su casa y ve a la mujer, jacita, le dice a la mujer, oye, me siento mal, no sé qué. Yo me siento peor, que tú una vez no consideras. Yo no estoy justificando a la mujer, no vayan a pensar porque ahorita se echa a perder la cosa. Pero el hombre tiene que saber, toda la filosofía de la vida es dar, dar y dar. Y alguien me dijo, una vez me preguntó un hombre, ¿y cuál es la función de la mujer en el matrimonio? Crear la oportunidad de dar. Esa es toda la función. Crear la oportunidad, porque hay mujeres que no la crean. Hay mujeres que se bloquean. ¿Ok? Crear, permitir. Rabotai. Esto es todo el judaísmo. ¿Por qué es todo el judaísmo? Una vez le preguntó un goy a Rabí Akiva. Le dijo, ustedes dicen que Dios ama a los pobres. ¿Sí dice la Torah? Pues si los ama, ¿por qué no les da lana? Así son. Si Dios quiere a los pobres, ¿por qué no les da la...? Le dijo, idiotas, que tú no entiendes nada. No entiendes nada. ¿Sí? Porque dice el rey Salomón en Proverbios, Ashir varash nifdashu, ose sheneem Hashem. Rico y pobre se encontraron. Dios fabricó a los dos. ¿Qué quiere decir? En el mundo tiene que haber el necesitado para que el que da pueda superarse. ¿Ok? Entonces Dios hoy puso a este de necesitado y a este de edad, mañana la vuelta de la salud. Si no, es parte de la integridad humana, la superación humana se supera a través de que cuando el pobre permite que el rico le dé y el rico se entrega para darle al pobre, los dos se superan. Cada uno se supera. El pobre se supera porque doblega su corazón, su ego, a pasar la vergüenza de recibir. El rico se supera, doblega su ego al sacar la lana de la bolsa y darla, y entre los dos se logra una superación en la integridad. Eso es toda la vida, eso es todo. Pues ahora podemos entender por qué dijo Hillel, si tú quieres toda la Torah en una palabra, te la voy a decir cuál es. Hay una sola palabra. Destruir tu ego. Es toda la palabra. Es la clave. Si tu ego está destruido, el camino a la religión está abierto. Es nada más que te enseñen qué hacer y que te dirijan nada más. Pero cuando el ego está fuerte, como está cada día más en nosotros, lo aleno, eso es lo que destruye matrimonios y por eso las cosas no... Y por eso todo es pesado y el kosher es pesado y todo es pesado. O sea, ¿por qué? Porque todo el tiempo yo. Pues si todo el tiempo es dar, pues ¿qué me cuesta? Ya me acostumbré a ceder. Pues todo el Shabbat, todo el kosher, ya todo se aligera, todo se hace fácil. Yo nada más quiero terminar esta charla deseando que de veras tengamos la dicha de poder adentrar este mensaje en nuestro corazón y saber que el único y exclusivo objetivo sobre la tierra es uno. ¿Cuál es? Manifestar el alma sobre el cuerpo. Y la manifestación máxima del alma es cuando hace lo que hace Dios todo el tiempo. Dios que hace todo el tiempo, pone tefilín, respeta, saber que hace, da. ¿Y cuál es la prueba si de veras estás dando en la categoría 1, 2, 3 o 4? Si la religión se te dificulta, aquí sí que todavía estás en la 1, 2 o 3. ¿Ok? Pero si tú ves que se te hace fácil cuando te enseñan las cosas respetarlas, aquí sí que ya llegaste al nivel 4. Y ese es el nivel que tienes que buscar. Otra prueba, ¿cómo puedes saber si los favores que tú haces son favores verdaderos o falsos? Si tú haces favores sin recibir agradecimiento, y si tú haces favores a uno que no es jazdito, o a uno que no merece, o tú estás peor más jazdito, que tú estás más amolado que el otro, ¿ok? Y tú vas y lo haces favores, con eso demuestras que la idea no es por el jazdito, la idea es que yo necesito dar. Este mensaje tenemos que tomarlo, y como les dije antes, se aplica en todos los sectores de la vida. Todos los sectores de la vida. Tú llegas a tu casa un día martes, después del puente, y Barmina no llegó a la Ijire. A veces pasa. ¿Y por qué? Porque ya saben, cuando no llegan, mataron a toda la familia. Se murió la suegra, se murió la tía, se murió la hermana, no sé. Bueno, ya no las mates, nada. No, hoy contaron un cuento nuevo, que la lluvia, que se inundó. Hoy no llegaron las Ijires, ¿ok? Llegas a tu casa, y tienes una casa mayor en Tecamachalco de 300, 400 metros, una casa grande, y la mujer, así que es la mujer, ¿ok? Y no hay Ijire, pues la casa la tiene que mantener igual, ¿ok? Entonces tú entras y ves en la recámara de los niños un juguete tirado o algo tirado. Te agachas y lo levantas y lo recoges. Sin que ella te vea. Eso es dar. Pero ¿dónde está el error? Después le dicen, oye, ¿sabes qué? Si al cuarto conste, ya la echaste a perder. El conste. Trata de hacer cosas sin que el otro se entere que se las hiciste. Esas son terapias de dar. De dar. A veces llega uno a una fiesta, a una cena, a una comida. ¿Ok? Y hay 6 lugares en la mesa, 6 platos y 5 tenedores. 6 platos y 5 tenedores. ¿Cómo es la ley? Pues el que llega primero, ¿verdad o no? ¿Quién es la muela? Pues el resto. Eso no es. Yo llegué, me senté, ¿ok? Llegas tú, ves que falta un tenedor, vas a la cocina o vas con el mesero, oiga, no me puede traer un tenedor para el futuro, el próximo comensal de alguien que ni sé quién es, no sé quién es. Va al mesero y va y se lo pone. Llega el otro, ni sabe quién lo puso. Qué bien puesta está la mesa, qué bien ordenado todo. Y tú, calladito. Si tú le dices, es que yo fui, ya larga. Son ejemplos, son terapias. ¿Cómo la persona puede encontrar ejemplos? Cada detalle pequeño. Tu mujer se subió a dormir a su recámara. Tú le vas y le llevas un vaso de agua sin que te lo pida. Bueno, ahí ya entra que te lo va a agradecer o no, pero sin que te lo pidan. No esperes a que te lo pidan. Es el caso de Rilka, a los camellos, al otro. Y yo estoy más cansado que ella. Yo necesito dar, buscar. Hay muchos ejemplos en la vida que uno puede aprender. Así es, que nos ayude, que podamos tomar esta terapia, que la podamos aplicar. El matrimonio es la mejor academia para llegar a ser Abraham Avinu. Y el barómetro para saber si estamos bien o no es si eso nos lleva a Dios, quiere decir que estamos en el camino correcto. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mander. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot. Y muchas gracias.